no da muy buena cara al Congreso, al primer poder del Estado, que nos representa a todos y que debe estar haciendo, tomando acciones de otra naturaleza. Como peruano, como contralor, yo no puedo dar opinión. Yo creo que se debe actuar, como peruano digo nuevamente, se debe actuar como pide el presidente del Congreso. Debe ser totalmente fuerte y serio respecto de estos problemas que se están generando.
Hora exacta, hora satelital, 6:30 minutos. Vuela tranquilo con los beneficios de Star Plus que solo te brinda Aerolíneas Star Perú.
El motor de la información sigue en marcha. Vienen a continuación los titulares.
Gracias a RIMAX Seguros.
6:30, el tenor peruano Juan Diego Flores y la exmodelo australiana Julia Trapp contrajeron matrimonio en la Basílica Catedral de Lima.
El Ministerio de Economía y Finanzas proyectó que la economía peruana crecerá 9,8% en abril de este año.
Sin inconvenientes se realizó la adecuación de las redes de telefonía celular en nuestro país.
El presidente Alan García Pérez sostuvo una reunión de coordinación con el directorio del Fondo de Reconstrucción del Sur, Forsur.
El contralor Genaro Matute anunció que a más tardar el martes entregará el informe final sobre la vía expresa del Callao.
Infórmese primero con RPP, 6:31. La Municipalidad de San Miguel declaró en emergencia y zona rígida las cuadras 23, 24, 25 y 26 de la avenida Costanera y prohibió el tránsito de vehículos particulares de transporte urbano y de carga pesada.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, John McCain, se declara partidario de normalizar plenamente las relaciones bilaterales con España.
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, rindió hoy tributo póstumo al actor estadounidense Charlton Heston, que ya en vida había entrado en la leyenda del cine.
El presidente del IPD, Arturo Budman, sugirió a la selección peruana sacar ventaja del gras sintético del Estadio Nacional para derrotar a Colombia en el reinicio de las eliminatorias Sudáfrica 2010.
Los tablistas Magú de la Rosa y Rocío Larrañaga lograron el subcampeonato mundial Master ISA que se realizó en la playa de Punta Rocas a casi 50 kilómetros al sur de Lima.
6:32 es la hora en todo el Perú.
Aviso de servicio público. A los familiares y amigos de Óscar Guaita Bustíos, lamentamos comunicar su sensible fallecimiento. Sus restos son velados en el velatorio de la Iglesia Virgen de Fátima, ubicado en el malecón Armendáriz 915 Miraflores. El cortejo fúnebre saldrá hoy domingo a las 11:30 con rumbo al cementerio Jardines de la Paz de La Molina. La hora en el Perú, 6:32.
La vida es una carrera de largo aliento. Para que nada te detenga, RIMAX Seguros.
Infórmese primero, RPP nunca se detiene.
Si quieres hacer pública una denuncia o alguna emergencia, llama al número del rotafono de RPP 438-8008. Tus llamadas serán escuchadas porque estás en RPP.
Ahorro, ahorro, ahorro. En Boticas Incafarma ya está comprobado. El ahorro es noticia de todos los días. Incafarma, más salud al mejor precio.
RPP te informa primero.
Recuerda que el arroz, panes, camote, yuca y mazamorras le dan a tu hijo energías para estudiar y jugar sano y feliz.
Los primeros 3 años deciden la vida. Alicor y RPP, juntos por la nutrición.
Atlas Visual de la Ciencia, una colección de lujo de 12 libros de formato grande, en una excelente calidad de papel y con tapa dura. La presentación de los libros tiene un diseño moderno, ofreciendo a los niños imágenes e infografías que facilitan la comprensión de temas. Tercera entrega, peces y anfibios, la vida en el agua, los anfibios, características generales y más. De venta en kioscos y supermercados, a solo 15 soles. Sale los lunes.
RPP Publicaciones.
Cenito, ¿qué va a llevar?
A ver, de Ting Marín, de Doping Hueco, Caramácara, Títere Fue, trozos, filete desmenuzado, lomito. ¡Ay, todos son tan ricos!
Con Campomar tienes una opción rica y diferente todos los días, porque Campomar te ofrece variedad y calidad al precio justo. Dale a tu familia Campomar, calidad y economía para el día a día.
¡No quiere casarse conmigo, madame! Sin duda algún malvado le ha...
Escrita por el francés Henri Bailly, bajo el seudónimo de Stendhal.
Un simple campesino.
Rojo y Negro. Este sábado 12 de abril a las 12 o el domingo a las 10 de la mañana en la serie
Mi novela favorita.
Por RPP.
Gracias a...
Bienvenidas la lectura y las historias. Pontificia Universidad Católica del Perú y Fundación BBVA Banco Continental. Leer es estar adelante. Infórmese primero. RPP nunca se detiene.
6:35.
Continuamos, amigos oyentes, con la edición dominical de la Rotativa del Aire. Ayer fue 5 de abril, se cumplieron 16 años del autogolpe, 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori ordenó cerrar el Congreso. El Perú sufre hasta el momento las consecuencias de esa situación. Por ejemplo, el gran número de víctimas de violación de los derechos humanos y la millonaria pérdida de fondos públicos. Esto lo afirmó el expresidente del Senado, Felipe Osterlin Parodi.
Son absolutamente injustificadas las razones que pretenden presentar los fujimoristas para disculpar el golpe. Para empezar, nuestro país sigue sufriendo consecuencias de ese quiebre institucional, declaró. Basado en su experiencia como presidente del Senado en 1992, cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso, manifestó que el principal perjuicio son los miles de peruanos que sufrieron asesinatos, torturas, esterilizaciones forzadas, entre otros. El congresista fujimorista Carlos Raffo, por su parte, estimó que sin esa medida de emergencia adoptada por Fujimori, el Perú no estaría en el camino de desarrollo en el que se encuentra.
Yo creo que si hay APEC es por el 5 de abril. Creo que si hay grado de inversión es por el 5 de abril. Creo que si hay crecimiento económico es por el 5 de abril. Porque es la Constitución que surgió después del 5 de abril en 1993 la que generó el gran cambio económico en el país que hizo que nuestro país sea hoy un país viable. El 5 de abril fue un electroshock que Alberto Fujimori tuvo que aplicarle a un paciente en coma. Fue una medida de emergencia y reitero, yo creo que hay un antes y un después del 5 de abril y sin ningún temor y sin ninguna duda te digo que todos nosotros hoy día estamos parados sobre el 5 de abril.
La hora en el Perú, 6:36.
Bien, amigos oyentes, siempre es bueno conocer a gente joven que está destacando en diversos campos. En este caso, de la invitada del día de hoy de esta edición de la Rotativa del Aire, en el campo de la literatura. Me refiero a la joven Andrea Urrutia, quien nació en 1985. Ella acaba de presentar un libro de cuentos que se llama Exhala, lo estamos mostrando aquí en pantallas, basados en su propia experiencia, en su experiencia de vida. Y además estamos chequeando aquí el currículum de Andrea, el currículum, y la verdad que es impresionante. Ella pasó su infancia en La Victoria, estudió en la Universidad Católica, luego viajó a Francia para estudiar ciencias políticas, estuvo después dos semestres en una estadía académica en Sao Paulo, Brasil. Esto ocurrió entre el año 2005 y 2006. Viajó sola a muchos países de Europa y también de América Latina y desde el año pasado está en nuestra capital. Está a punto de graduarse en la carrera de Antropología. ¿Cómo estás, Andrea? Mucho gusto de tenerte aquí en los estudios de RPP.
El gusto es mío, buenos días.
Bien, Exhala se llama este libro de cuentos. Cuéntanos justamente algo acerca de Exhala. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro de cuentos?
Bueno, fue justo cuando yo volví a Lima en julio del 2007. Y como dice el mismo título, es una catarsis realmente. Ajá. Es sobre todo vivencias mías y vivencias ajenas que ocurrieron durante la adolescencia. Uh-huh. Y fue, bueno, sacar algunos fantasmas que uno tenía adentro, ¿no?
Muy bien. ¿Y esto lo venías planeando por meses, por años? ¿Tenías la idea de escribir este libro de cuentos?
Yo tenía algunas ideas de cuentos. Ajá. Antes, como un año y medio antes, dos años y medio antes, pero realmente nunca me había sentado a escribir y a redactarlos, y tampoco jamás se me pasó por la cabeza publicarlos y tan rápido.
Uh-huh. Bueno, justamente aquí hay un texto que quería leerles, dice, existe un lugar dentro de cada persona donde se anidan los mejores y peores recuerdos. En ese lugar inexplorado y olvidado por muchos se hallan tal vez las razones de nuestros mayores temores y esperanzas. Es aquí donde Andrea Urrutia recoge sus mejores historias. Ahora, ¿fue difícil para ti plasmar todas estas experiencias, toda esta catarsis, como llamas tú, en el papel?
Sí, fue muy complicado para mí porque es un proceso muy personal. Uh-huh. Aunque uno quiera escribir algo que sea totalmente ficción, que sea completamente ajeno a uno, siempre hay algo de sí que se plasma. Y ahora el libro está hecho para que otras personas sepan cuáles son las historias y otras personas sean tocadas por ello. Ya no me pertenece. Entonces, ¿cómo entregar un hijo a los demás? Es entregar una parte de mí al resto.
Ajá. Muy bien. Ahora, Sabemos que estás preparando una segunda novela. Uh-huh. Háblanos acerca de ella. ¿También se basa en experiencias personales?
No tanto así, va a ser en una diferente etapa de mi vida. Como usted ya mencionó, yo he viajado bastante. Y voy a escribir sobre ello y también sobre algunas experiencias más de infancia, de la época de infancia mía, vivencias que tuve con mi madre en ese tiempo. Uh-huh. Entonces ahora estoy concentrándome más en ello.
Claro. Bueno, cuéntanos algo acerca de tu experiencia en cuanto a estudios se refiere. Como dije, estuviste en Francia, o sea, has estado en varios países, eres una chica muy joven. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
Bueno, creo de que cuando yo recién terminé la secundaria, estaba como muchos otros jóvenes, uh-huh, que pensaban irse al extranjero para conseguir un mejor destino, para tener más oportunidades. Pero en el momento en el que uno llega ya al destino planteado, ocurren cosas que salen fuera del control. Por ejemplo, el choque cultural o ciertos acontecimientos que son totalmente fortuitos y que hacen que la vivencia sea mucho más rica. Claro. A mí me ocurrió eso. Simplemente encontrarse con otro tipo de mentalidad, con otro tipo de cultura. Estar en Francia, estar en Brasil también, que es una cultura también muy diferente, me enriqueció más. Uh-huh. Y creo que también ayudó a abrir más mi perspectiva, claro, mis puntos de vista.
Muy bien. ¿Cuándo piensas tener lista la novela, la segunda que estás preparando?
A fin de año.
A fin de año.
Si todo sale bien.
¿Y tú piensas dedicarte ya a la literatura o piensas, diríamos, combinarla con las otras carreras que has estudiado?
Pues yo ahora me quiero graduar en antropología, uh-huh, por eso estoy estudiando ahora en la Católica. Sí me gustaría combinar, yo sé que va a ser difícil porque son dos partes, antropología y la escritura, que exigen mucho de uno mismo.
Claro.
Y va a exigir bastante tiempo y bastante esfuerzo, uh-huh, tratar de dedicarme a las dos, pero las dos son mis pasiones y a las dos voy a intentar dedicarme. Exacto.
Muy bien, Andrea. ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido Exhala? ¿Tú cómo la has visto?
Bueno, la presentación fue el martes, uh-huh, en la Alianza Francesa. Tuve la oportunidad de hablar con ciertas personas que ya habían leído el libro y a lo largo de la semana con personas que adquirieron el libro en ese momento. Y tengo la impresión que sí causó una buena impresión y una impresión, no quiero decir chocante, pero que impresionó bastante, porque...
¿Sentías tú cierto temor sobre cómo la gente podía recibir el libro de cuentos? Porque obviamente cuando uno lanza una obra está sujeto a las críticas.
Exacto.
Diversas.
Y también porque mi estilo de escribir es más bien un estilo muy crudo. Uh-huh. Básicamente estos son 5 personajes femeninos, los principales en los 5 cuentos que hay en este libro, que sufren por crisis, que pasan por cosas dañinas para ellas, y no siempre uno lo puede superar.
Claro.
No siempre uno puede decir, yo aprendí de esto. No siempre toma esa perspectiva, a veces no toma una perspectiva negativa. Uh-huh. Entonces, me interesaba saber si es que las personas iban a recibir eso. Y sí lo hicieron. Y sí me gustó de que en varias oportunidades me dijeron que se plasmaron personalmente en ellos.
Ah, muy bien. Por último, aquí hay una frase muy interesante de mi madre en la dedicatoria, quien a pesar de sospechar cuánto de verdad hay en las siguientes líneas, hizo realidad este libro. Y a los que me inspiraron, se lo merecían. ¿Qué tan importante ha sido tu madre, no? En este, no solamente en el tema del desarrollo en la literatura, sino en términos personales, generales, ¿no?
Ha sido muy importante. Mi madre siempre me ha aceptado tal como soy. Y ella ha conocido los problemas que he sufrido, ha estado siempre pendiente mío cuando yo estuve afuera mucho tiempo. Uh-huh. Siempre me apoyaron todos los proyectos que he tenido en uno tan loco como es la escritura. Entonces, sí, yo le debo todo.
Muy bien, Andrea. La verdad, felicitaciones, no gracias, solamente por el lanzamiento de este libro de cuentos, Exhala, sino también por todo lo que has hecho en tu vida, las experiencias que has tenido, has llegado a la madurez y además has podido contrastar la realidad de nuestro país con otros países en los cuales has estudiado, en el caso de Francia, Brasil, muchos países de Europa y de América Latina. La mayor de las suertes en en tus estudios y también en esta carrera que tienes como escritora.
Gracias, espero que les guste el libro.